comunicación, es migración y economía durante la Primera Guerra Mundial en Galdas, 1914-1918. El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la situación creada por los efectos de la Primera Guerra Mundial en el municipio de Galdas en dos aspectos básicos de la historia canaria ligados entre sí. En el primer apartado se hace un balance de la situación económica y social antes, durante y después de la guerra, con problemas tales como la subsistencia, el paro, que produjo una grave crisis en todos los sectores. En el segundo apartado trata específicamente el tema de la emigración causada por los efectos del conflicto. Se basa principalmente en un registro de cartillas diligenciadas para inmigrantes que abarca desde 1917 a 1924. Está elaborado con fuentes documentales directas tomadas de su archivo municipal, como son actas, comunicaciones, padrones y quintas. Canarias, por sus vaivenes económicos, se sumó desde sus orígenes a la inmigración. En pleno siglo XX constituyó la única salida a una situación económica y social agobiante. Debido a esto, economía y emigración son dos vocablos que conjuntamente explican una gran parte de la historia de Canarias. El periodo comprendido entre 1914 y 1918 es un ejemplo más. Los efectos de la Primera Guerra Mundial, aunque España no participara en la contienda, se sintieron en demasía sobre las islas que fueron presas del bloqueo alemán y vieron cómo su principal negocio exportador, el plátano, se le cerraban las puertas europeas, provocando el paro y la miseria entre la clase obrera. Galdar fue una más de las afectadas, municipio agrícola por excelencia, le provocó una crisis que duró hasta bien entrados los años 20. 774 solicitudes para emigrar, algunas rectificadas más de dos veces, avalan este trabajo que no pretende ser sino una aportación más al estudio de la migración en el siglo XX. Aspectos económicos y sociales en el municipio galdense. Galdar antes de la guerra. Meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Galdar había alcanzado un estado floreciente. Debido principalmente al extensivo cultivo de la platanera, que se traducía en la realización continua de trabajos de roturación de terreno, construcción de estanques de agua, fabricación de edificios, alumbramiento de agua, disfrutaba gran parte de este beneficio la clase obrera, cuyos jornales llegaron a alcanzar hasta principios de agosto de 1914 a 3,50 y hasta 3,75 pesetas diarias para los hombres y unos 50 para las mujeres. El número de obreros se calculaba en unos 500, viviendo ya en las casas de labor de la finca donde trabajaban, ya en casas particulares de reciente construcción. Existiendo además varias casas exportadoras de fruto, de las que existían 5 almacenes de empaquetado en el centro de la población, cuyos obreros pasaban de 200. La población del campo seguía dedicada también a la agricultura, pero con vistas al autoabastecimiento local interno. Se estimaba la producción en 805 quintales de millo, 450 de trigo, 210 de cebada y 20 de centeno, consumiéndose respectivamente 1.760, 700, 245 y 20. En cuanto a la ganadería, los censos dan un total de 1.331 cabezas y el consumo de carne anual se aproximaba a 15.000 kilos. Galdar durante la Primera Guerra Mundial. Cuando el conflicto hace su aparición, se paraliza el trabajo, se suspende la exportación de plátanos, tomates y demás frutos del país, quedando sin medio de subsistencia cientos de obreros en toda la comarca. La situación comienza a oscurecerse. El 27 de agosto de 1914 el jornal había bajado ya a 2 pesetas diarias. El problema de la subsistencia será continuo aún hasta terminada la guerra, a pesar de los repartos. En el cuadro 1, la subsistencia de trigo, harina, millo y papa, por citar solo dos fechas, el 7 de octubre del 14 las existencias de trigo ascendían a 32.000 kilos, las de harina a 12.120, las de millo a 90.300 y las de papa a 63.000. El 30 de noviembre de 1916 la existencia de trigo era de 1.600 kilos, la de harina 1.800, la de millo 3.040 y la de papa 5.500 kilos. El 8 de septiembre de 1917 se estimaba que el consumo diario de papas era de 920 kilos, lo que cubriría una semana de existencia. Se suceden las irregularidades en la venta del pan y la leche. Las estadísticas de precios solo son enviadas al servicio agronómico durante 2 años, indicando precios máximos y mínimos. Hay que resaltar que eran rellenadas por los mismos funcionarios municipales, por lo que puede existir cierta disparidad. Paso de indicar el cuadro. Son años de penuria para la hacienda municipal. La precaria situación de la administración era debida tanto a la crisis de los contribuyentes como a la supresión del impuesto de consumo, siendo por tanto nulos los ingresos. Aumentan los débitos al pósito agrícola y el presupuesto mensual de beneficencia aumenta considerablemente. Si en 1913 solo existían 5 mendigos, ahora la proporción es mucho mayor. Cuando se produce el gran bloqueo alemán en el invierno de 1916, se vivirá una de las situaciones más críticas. El alcalde, en sesión extraordinaria, el 4 de julio de 1917, dice: «En la actualidad no solamente se debe a los empleados municipales más de 8 meses de sueldo, a la hacienda el cupo de consumo y a diversos acreedores diversas atenciones, sino que se ha dado el caso de que la maestra de Juncalillo renunció al cargo por llevar varios meses sin cobrar. La ruina es total, la agricultura, las industrias derivadas de la misma y la clase proletaria en la miseria. La paralización de trabajos particulares aumenta el número de parados. El 16 de mayo de 1917 se encuentran en este estado 20 carpinteros, 50 mamposteros, 300 braseros, 6 pintores, 4 herreros y 300 mujeres dedicadas al empaquetado de frutos, haciendo un total de 680 parados. No podemos aplicar a la población de 1917 porque en estos años no se rectificaron muchos de los padrones. La situación es tal que a comienzos de 1918 estaba ya a punto de agotarse la existencia de millo en la isla. Cabildo y ayuntamientos emprenden una acción alternativa contra el Estado el 21 de febrero, dando un plazo de 4 días para que aquel ordenara el transporte de millo indispensable. El 25 de febrero es enviado el vapor León 13 con 1.800 toneladas métricas de millo, requisado a flete reducido. Aunque las descargas continúan a lo largo del año, la miseria del pueblo no se alivia, llegándose a fabricar harinas con otros cereales y robando su plátano. La venta de los requisados se efectúa mediante bonos y lo realiza la alcaldía, ya que los molinos carecían de medios para efectuar el tostado y era costumbre que se realizara entre la población. El precio máximo de venta del gofio sería 50 céntimos el kilo y los 100 kilos de millo a 35,85 pesetas. Pero el reparto no se efectuaba con equidad, ya que la Junta de Subsistencias aplicaba el padrón de 1914, 6.612 habitantes, cuando en realidad ascendía a 7.785 caldenses. Correspondían 2.500 gramos por habitante, tocando a Galdar 16.530 kilos. La situación es tensa. La escasez es tal que el 30 de septiembre la proporción baja de 2,5 kilos de millo a 2 del transportado por el vapor Infanta Isabel, tocándole en esta ocasión 13.220 kilos de millo y 6.612 de trigo. Pero un mes antes de finalizar la guerra, Galda tuvo que enfrentarse a un serio conflicto provocado por el sindicato harinero de Las Palmas, que se oponía a facilitar millo en grano del transportado por el vapor Infanta Isabel a pretexto de no haberse sindicado los molineros galdenses. Pretendía facilitar gofio confeccionado en molino de otro término, con lo que la clase obrera saldría mucho más perjudicada. La agitación producida entre la vecindad es grande, pues creían que a Galdar no se le entregaría cantidad alguna de grano. Para solucionar el conflicto, el alcalde se hace cargo de la venta para así poder distribuir el millo. A finales de 1918, la gripe hace su aparición. Irremediablemente, carecemos de estadísticas o datos fiables. Galdar después de la guerra. La situación anterior no mejoró mucho en 1919. Los precios siguieron altos y fueron necesarios nuevos suministros. En agosto el trigo del país se vendía a 20 pesetas la fanega y la harina de trigo de la Argentina a 63,84 los 100 kilos al por mayor y a 70,22 al por menor la llamada Corea. La inexistencia de puestos reguladores del precio de los artículos básicos hacían del intermediario la causa principal de la carestía. El restablecimiento del tráfico y del comercio marítimo ocasionó a la comarca dos graves conflictos sociales y económicos. Uno fue el enfrentamiento con la Compañía de Correos Interinsulares Canarios, que pretendía reducir de 5 a 4 las arribadas al puerto, y otro con la casa inglesa Five Limited, que prohibió el embarque y desembarque de pasajeros y mercancías por su muelle particular del puerto de Sardina, ya que el del Estado se encontraba deshecho. Entre 1919 y 1928, el gobierno municipal realizará toda clase de gestiones encaminadas a la consecución del ansiado proyecto del nuevo muelle. La miseria siguió rondando al pueblo. Si para las fiestas patronales de 1919 David J. Lico mitigó algo con la donación de 500 pesetas para gofio a repartir entre los más necesitados, el padrón de pobres de 1922 ascendió a 138 desamparados para descender en 1925 a 77 galdenses. El cultivo platanero fue tomando nuevos impulsos, intensificó las roturaciones, las plantaciones, la construcción de nuevos almacenes de empaquetado. Los extranjeros afincados en la comarca de Tantiguo se hacen eco del afán exportador platanero. Sin embargo, solo la Casa Falle compraba a los agricultores sus frutas al tener muelle particular, ejerciendo un monopolio con grave daño a la comarca, condenada a vender al menor precio por ser más costoso el transporte por carretera al puerto capitalino. Esta etapa de posguerra supuso el afianzamiento del cultivo platanero intensivo de exportación y la riqueza agrícola posterior del municipio. Hasta aquí el aspecto económico. Ahora vamos a pasar a la emigración. Para evaluarla, se ha tomado como base un registro de cartillas diligenciadas para emigrantes que comprende desde el 16 de agosto de 1917 a 9 de diciembre de 1924. No se trata de una simple lista, sino que aporta todos los datos de una estadística, resultando un total de 774 solicitudes, de las cuales 58 fueron rectificadas en años posteriores, por lo que nos remitimos a tratarlas como individualizadas y no como a sujetos. El total de rectificaciones es como sigue: 18 de 1917, 20 de 1918, 22 de 1919 y 8 de 1920. Los años 1919 y 20 fueron los más abundantes en rectificaciones. Durante el trienio 1921-23 no se produjeron rectificaciones. Población. La población aumentó de la siguiente manera, teniendo en cuenta que para los años no citados no tenemos datos al no rectificarse el padrón. 1914, 6.612 habitantes. 1916, 7.563. 1920, 7.785. 1924, 8.122. El crecimiento siguió un ritmo normal, algo acelerado, para sufrir un retroceso a partir del recrudecimiento de la contienda, con la consiguiente baja de natalidad ocasionada por la marcha de jóvenes en edad de procrear. No se recuperaría hasta 1920, pero muy lentamente. Distribución. La situación creada por el gran bloqueo alemán en el invierno de 1916 y el Real Decreto de 12 de marzo de 1917, que permitía el embarque de súbditos españoles hacia naciones extranjeras, una vez identificada su personalidad, actúan como válvula de escape a la situación agobiante vivida por los caldenses. El hecho de que en 1918 contabilice solo 81 emigrantes y sea superado por 1919 y 1920 se debe a que durante estos dos años se produjeron 42 rectificaciones con respecto a los anteriores. Sigue un cuadro de la evolución anual de los emigrantes. Así, los años álgidos corresponden a 1917 y 1920 y los recesivos a 1921-24. Se observa, por tanto, una recuperación sensible incluso desde 1920 en adelante, que se corresponde con la nueva puesta en marcha del sistema económico y la expansión del plátano. Del padrón de 1924 se desprende que continuaban ausentes 131, de los cuales 97 pertenecían al registro de cartillas. En cuanto a la distribución mensual por mes y año, se observa que los meses más fuertes corresponden a los de invierno, de septiembre a enero, y los más flojos los de verano, en consonancia con el calendario agrícola. En cuanto a los países receptores, Cuba sigue siendo la elegida. La ocupación y el grado de instrucción destaca la primacía absoluta del sector primario, claro indicativo de una sociedad fuertemente agrarizada y dependiente de una economía de exportación. Las industrias agrícolas se reducían a las de empaquetado, el incipiente sector servicios mínimamente representado, si no le añadimos las amas de casa. La formación de los emigrantes es prácticamente mínima, por no decir nula. la consecuencia del número exorbitante de analfabetos, 559 frente a los alfabetos, 215. En cuanto a las procedencias, la zona galdense la hemos dividido en dos, el pueblo y los barrios adyacentes o cercanos, con una distancia máxima al casco de 2.900 metros, incluyendo desde los Llanos Ansofé, pasando por Bermejal y Las Vegas. Y luego el campo. El predominio de los emigrantes del pueblo y barrios adyacentes es bastante superior al representado por el campo. La primera zona, dedicada exclusivamente al cultivo platanero, necesitaba una mayor mano de obra al ser una fruta bastante exigente desde su nacimiento hasta la recolección. La segunda, dedicada a una agricultura de autoabastecimiento local y de siempre alejada de los vaivenes de la costa. Es, por tanto, una emigración que podemos clasificar como urbana al entrar dentro del campo de acción de la ciudad, aunque dedicada a menesteres agrícolas. Barrios del casco vieron descender sus efectivos a grandes pasos. En cuanto al estado civil, sexo y grupos de edades, predominan los totales de solteros sobre los casados y los viudos. Es una emigración joven en busca de trabajo. Quintas y emigración. Otro aspecto lo componen las quintas en estrecha relación con los emigrados. Los varones llamados a quintas y que se encuentran en ignorado paradero es lo que se conoce como el fenómeno prófugo. El profugismo entra de repente en 1917 con un total de 43 para ir aumentando progresivamente hasta 1921. Como no todo emigrado es prófugo, y aunque el número de prófugos y el de emigrados correspondientes a años anteriores está interrelacionado y aumenta o disminuye paralelamente uno a otro, igualmente existió un mayor número de prófugos del campo que del pueblo a partir de 1920. Y en cuanto a las estructuras familiares, el galdense acostumbra a emigrar acompañado, ya sea padre e hijos, hermanos, primos, familias enteras, vecinos. El caso es que hemos podido constatar la salida conjunta de 53 familias con un total de 154 solicitudes. La familia más grande estaba compuesta por 10 personas. A partir de 1919, los grupos familiares aumentan la salida. Como conclusiones, puedo observar que la crisis creada por los efectos de la Primera Guerra Mundial produjeron en Galdar, municipio agrícola por excelencia, una situación que se prolongó hasta bien entrados los años 20. Produjo una emigración que entre 1917 y 1920 solicitó 774 cartillas para embarcar. A partir de 1921 se observa una disminución que está en estrecha relación con el cambio de situación. Cuba sigue siendo el destino elegido por la mayoría que pertenecen al sector primario, quedando el resto mínimamente representado. Dentro de las procedencias está ampliamente representado lo que hemos llamado pueblo y barrio, y la podemos clasificar como urbana al entrar dentro del campo de acción de la ciudad. Sigue siendo una emigración soltera, masculina y en edades jóvenes. El fenómeno prófugo está ampliamente representado, y en cuanto a las estructuras familiares, el caldense le gusta viajar acompañado. Es todo. Muchas gracias.